En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia. Hoy comenzamos mirando al seminario. Cada marzo, esta semana en que celebramos San José, las parroquias se llenan de la presencia de seminaristas que dan razones de su vocación, la cuentan y la muestran como un don especial recibido, un regalo que requiere formación y es futuro para una iglesia que precisa más sacerdotes. Los que están en camino nos dan cuenta de su amor a Cristo y su radical decisión de seguirlo. Este día de San José se traslada al día 20 por coincidir el 19 con el cuarto domingo de Cuaresma, un tiempo para conocer de cerca a personas como el pregonero de la Semana Santa de Córdoba, Francisco Morán. En pocas horas se abrirá el telón del Gran Teatro de Córdoba para escucharlo. Ahora hablamos con él. Comenzamos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En pocas horas, el Gran Teatro de Córdoba va a adoptar la forma de un gran pórtico de palabras y gestos que es el pregón de la Semana Santa. Llega mañana el momento de describir convivencias, ecos del pasado y apuesta de futuro qué es la Semana Santa para Francisco Román Morales, el pregonero de este año a quien la agrupación de Hermandades y Cofradía designó meses atrás. Sobre este licenciado en Geografía e Historia que trabajó hasta su jubilación en el Departamento de Educación del Ayuntamiento de Córdoba, recae este año el arte de abrir el telón íntimo de su vida cofrade, presentar sus anhelos y reivindicar lo que crea. Francisco Román, Paco Román, es cofrade de la Sagrada Cena, de la Entrada Triunfal, del Prendimiento y del Nazareno. A lo largo de su trayectoria ha participado en distintas publicaciones del diario Córdoba y es experto en fotografía antigua de nuestra ciudad. Buenas tardes y bienvenido, Paco.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros horas antes de pronunciar tu pregón. ¿Cuándo recibe el encargo? ¿Qué piensa en ese momento? Porque puede ser una agitación importante, ¿no?
Efectivamente. Cuando la presidenta de la agrupación me llamó y me dijo, te voy a encargar un marrón. No me digas. Sí, bueno, ¿qué? ¿Acepta o no acepta? A ver, ¿te puedo decir que no? Claro. Y entonces, evidentemente lo acepté con muchísima satisfacción, con muchísima responsabilidad, y para mí es todo un honor, ¿no? En ese momento se produjo todo un cúmulo de sensaciones y que luego la he tenido que ir encajando poco a poco, ¿no? Pero en principio eso, lo recibí también con mucha sorpresa porque no me lo esperaba.
Sorpresa, alegría, sorpresa. En definitiva, ¿no? Por ver el reto por delante, Paco. ¿Cómo se construye un pregón? ¿Cómo es el trabajo inicial? ¿Cómo son esos momentos?
Pues lo primero que me planteé fue hacer un esquema. Y ese esquema, gracias a Dios, lo tuve claro casi desde el principio. Luego lo que me dedicaba, pues así. Luego el siguiente paso fue empezar a escribir. A escribir. Y una vez que ya tenía más o menos compuesto lo que yo quería decir, luego empezó la tarea complicada, que era la de recortar.
Claro.
Claro, porque si no el pregón no puede ser eterno. Esto no puede ser como aquel famoso pregón de don Pedro Palop, que duró 3 horas. Entonces mi planteamiento era eso, poco más de 1 hora como mucho, ¿no? Y entonces, pues luego eso, la tarea de ir recortando, eso ya ha sido complicado y ha sido lo que me ha llevado tiempo.
Claro, porque ¿qué elementos debe tener un pregón?
Vamos a ver, evidentemente, la Semana Santa, como no podemos perder de vista, que es un hecho religioso. Eso es fundamental. Luego, el otro elemento que en mi opinión debe de estar ahí es la ciudad. La Semana Santa dentro de Córdoba. Y en tercer lugar, pues bueno, esa vivencia, esos recuerdos del pasado, esos anhelos y esas reivindicaciones que también es necesario hacer. Pero sin básicamente duda. Esos serían los elementos.
Porque ¿cuántas Semanas Santas vividas? ¿Cómo empieza tu vida cofrade? ¿Cuál es el origen?
Vamos a ver, mi vida cofrade empieza con 6 años. Mi padre era antiguo alumno de los salesianos, era hermano fundador de la Hermandad del Prendimiento en aquella fecha, estamos hablando del año 1963, mi padre entonces era el secretario de la Asociación de Antiguos Alumnos, pero también estaba la Junta de Gobierno del Emprendimiento. Entonces yo entro allí en el primer curso de primaria y un día aparece allí a la salida del colegio un maniquí con un nazarenito de la Borriquita. Entonces mi padre, que había sido cofrade toda su vida, pues, niño, ¿tú no quieres salir? Ah, pues sí, muy, muy bien. Bueno, aquello me encantó, ¿no? Era un mundo, ¿no? Tanto es así que al año siguiente ya salí en la Borriquita, pero además quise salir en el Emprendimiento, lo cual hizo que mi padre volviera a coger su túnica y durante muchos años estuvimos saliendo los dos juntos en el Emprendimiento. Y así, bueno, así estuve hasta que llegó la época de la universidad y ahí se produce un alejamiento y tal, ¿no? Luego tengo que reconocer que yo con mi esposa, la primera vez que yo fui a su casa, ella es de Utrera, fue precisamente un Jueves Santo. Uh-huh. Y con motivo de la Semana Santa. Entonces, hubo un tiempo en el que no íbamos a Utrera. Entonces, yo veía la Semana Santa a Utrera. Hasta que luego aquí en Córdoba, pues bueno, hay un momento que se produce ese acercamiento de nuevo. Yo nunca dejaba de ir a ver al Emprendimiento, lo mismo que el 24 de mayo a María Auxiliadora. Eso nunca lo dejé a lo largo de todos esos años. Y bueno, las circunstancias de la vida, un día me enseñan, veo un cartel del Señor de la Fe, de la Sagrada Cena, y aquel cartel me enganchó. Luego hubo la coincidencia de que la madre de Miguel Ángel González Jurado, famosa Pepa Jurado de la plaza de la Corredera, uh-huh, pues era amiga mía. Y un día, mira qué Cristo más bonito ha hecho mi Tulili, pues ella le llamaba así, o le llama. Y aquello me pegó el pellizco. Luego también coincidió con que un antiguo compañero de colegio, que era entonces, era miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Cena, me dice, hombre Paco, ¿por qué no te das de alta y tal y cual? Bueno, vale Pedro, dame de alta, pero que yo no quiero saber nada de la hermandad, que yo pago y ya está. Y a partir de ahí se me complicó la existencia.
Se le complicó la existencia, Paco, y también imagino que es difícil de integrar tantos sentimientos en una sola semana, porque no sé si se siente usted dividido o se siente desbordado, ¿no? En muchas ocasiones, en muchas Semanas Santas.
Yo soy de costumbre en Semana Santa. A mí me gusta ver la Semana Santa en varios. Las cofradías en sitios concretos, ¿no? Pero es verdad que llevo ya muchísimos años en los que al menos un día voy con José Antonio Luque
el gran José Antonio Luque, querido compañero. Un beso desde aquí.
Pues siempre, todos los años estoy un día con él, viendo cofradías, y esto hace ya veintitantos años, ¿eh? Y en alguna ocasión también he ido a la televisión del Cabildo. Pero luego el resto del tiempo procuro ver la Semana Santa en la calle.
Claro que sí. ¿Y qué opinión tiene como cofrade sobre la formación cofrade dentro de las hermandades?
Pues mi opinión en este punto es muy crítica. Hace falta formación, pero a día a día. Toda formación que se haga es poca. Se ve una incultura, por no hablar de falta de formación ya específica, religiosa, en muchas juntas de gobierno y por supuesto, y en la gente joven que viene detrás, ese mundo del costal, que hay que recuperarlo como sea, porque eso se ha convertido prácticamente, es una moda. Yo ayer, por ejemplo, yo estaba en misa a las 10 de la mañana, estaban convocadas las dos cuadrillas de mi hermandad, estaban convocadas sobre esa hora. Pues bueno, durante la media hora, poco más de media hora que duró la misa, entraron a la capilla a visitar a los titulares que se supone que van a sacar el Jueves Santo, pues estamos hablando de más de 200 costaleros. Si acaso fueron 5 o 6. Eso hay que recuperarlo. Y hay que ofrecer eso. Información y eso, y estar muy encima, y por supuesto en las nuevas juntas de gobierno que se van creando, en las que va llegando gente muy joven, esas juntas necesitan formación pero diaria, diaria. Hay que ser en eso muy machacón.
Sin duda. ¿Y qué espera, ya para finalizar, qué espera en esta Semana Santa, que es la del esplendor definitivo después de la pandemia y de todos esos sinsabores y esa pena, ¿no?, que nos reportó Semana Santa sin pasos, sin celebraciones en la calle?
Espero que sea una Semana Santa esplendorosa. Espero también que, bueno, que el tiempo nos respete, aunque la cosa pinta mal. Realmente
¿ya pinta mal,
mal,
Paco?
Sí.
¿Ya pinta mal?
No, me refiero a que pinta mal porque me refiero desde el punto de vista climático. Porque es verdad que están haciendo para nosotros unos días maravillosos, pero para en general, como no llueva, vamos a tener un problema muy grave, ¿no?
Sí.
Ojalá y no llueva en Semana Santa, porque ese es el máximo deseo de todos los cofrades, ¿no? Si luego llueve, pues ya está. Hay que ha llovido, tenemos que tomarlo con serenidad y estar siempre preparados para hacer algo alternativo. Nosotros en mi hermandad de la cena hemos dicho que siempre hacemos estación de penitencia, o bien en la calle, o bien nos quedamos dentro de la iglesia, hacemos turnos delante de nuestros titulares, hacemos turnos de vela delante del Santísimo, participamos en los oficios, y nosotros hacemos siempre estación de penitencia. ¿Qué tiene que ser en casa? Bueno, pues ya está en casa.
¿Algún detalle nos podrá adelantar de lo que vamos a vivir mañana en el Gran Teatro? Pues, ¿alguna cosa? ¿Algún destello?
¿Algún
¿habrá
destello?
¿Música? ¿El presentador o presentadora? ¿Algo nos puede desvelar?
Pues me va a presentar Blas Muñoz, querido amigo también de los medios.
Compañero
sí. Vuestro. Y nada, yo quiero ser muy austero.
Bien.
Quiero ser muy austero y lo quiero poner como decoración, aparte de la Cruz Guiona y tal, yo quiero poner mi esperanza al Valle y a Nuestra Señora Nazarena y ya está. No quiero más parafernalia.
Bien, pues muchísimas gracias por acercarnos. ¿Cómo se construye un guión? ¿Cómo se vive esa Semana Santa desde los 6 años hasta el presente y lo convierte en pregonero de la Semana Santa de Córdoba en 2023? Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Momento de conocer las noticias diocesanas con Gloria Alcaide. Cambio de era, Córdoba y el Mediterráneo cristiano se clausura con más de 350.000 visitas.
La muestra ha estado abierta al público durante 3 meses, convirtiéndose en una de las citas culturales más importantes que ha vivido la ciudad hasta el pasado 15 de marzo. El Cabildo Catedral, implicado en la organización, ha valorado muy positivamente el impacto de esta muestra. Escuchamos al deán presidente de la Catedral de Córdoba.
Magnífica iniciativa la que ha querido intervenir el Cabildo. Desde el primer momento nosotros hemos colaborado con el Ayuntamiento para este apasionante proyecto que para nuestra institución, el Cabildo Catedral, ha supuesto una ocasión de presentar una serie de materiales que se encontraban en una parte expositiva de la Catedral, en la parte que llamamos expositiva de San Vicente. Y por otro lado también presentar los hallazgos efectuados a lo largo del tiempo en distintas obras de excavación y restauración realizadas en la mezquita catedral.
Una exposición que ha sido un éxito y les contamos que la hucha del compartir es una iniciativa para colaborar con Picota.
La diócesis de Córdoba ha puesto en marcha una iniciativa para realizarla con los niños de catequesis de primera comunión impulsada por los sacerdotes misioneros de Córdoba que se encuentran en Picota, en Perú. Se trata de la hucha del compartir con la misión de Picota y la hucha de nuestra familia como ángel protector. Antonio Javier Reyes es sacerdote misionero en Picota.
El año pasado fueron 11 parroquias las que se sumaron a este proyecto, pues lo que hacían era que se repartían las huchas, las coloreaban los niños, las fabricaban y ponían el importe de algunos de los invitados a su primera comunión, o bien también la cuantía de un menú de esos que suelen hacerse luego en los festejos por celebración litúrgica. Y de esa manera, pues lo que hacían era que el importe de un cubierto, pues hacían de él partícipe a algún niño de la misión, de los comedores o de la casa hogar, o bien apoyaban a la misión del botiquín.
El obispo inicia una nueva visita pastoral en la ciudad.
La parroquia de Nuestra Señora de Belén de Córdoba ha sido la primera parroquia en la que ha comenzado esta andadura que seguirá en las parroquias del arciprestazgo de Fuensanta Cañero, Levante Sur. Mañana culmina la visita a la parroquia de Nuestra Señora de Belén, donde ha administrado el sacramento de la confirmación en la parroquia y se ha reunido con los alumnos de los colegios de la zona, como el CEP Los Califas o la Guardería Jesús Salvador. Además, ha visitado a los enfermos de la feligresía. Juan José Romero Coleto es el párroco de Nuestra Señora de Belén.
No solo la parroquia, sino también el barrio de Levante en todas sus realidades. Con la intención de confirmar a la comunidad parroquial en la fe y de animarnos, por supuesto, a seguir caminando juntos, sembrando el Evangelio aquí, en esta parcela concreta donde el Señor nos ha sembrado, en el barrio de Levante de nuestra ciudad.
En la parroquia de Belén inicia esta tarde el obispo con una vigilia de oración las 24 horas para el Señor. Será a partir de las 8:30 de la tarde. El Señor quedará expuesto hasta las 12 del sábado. La parroquia se suma así a la convocatoria hecha por el Papa Francisco. Junto a ella, las parroquias de la diócesis participan en esta jornada de oración y alabanza a Dios que mantendrá abiertos los templos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y es algo como que me ha unido mucho a mi padre y muchas veces es como que lo siento cerca. Entonces me ha ayudado mucho a conectar con él y a superar mis supersticiones. Que una de ellas, por ejemplo, el tema de la superstición, en el tema de la fe es un pecado. Entonces fue un choque cuando descubrí eso de decir, mira, voy a superar estas cosas porque no quiero ser un pecador. Entonces, pues la verdad que desde ahí me ha ayudado mucho y pues, gracias a Dios a día de hoy estoy llevándolo muy, muy bien.
Esta es la voz de Cristian Carracedo, jugador del Córdoba Club de Fútbol. Ha encontrado a Jesús y lo expresa de un modo humilde y luminoso. Tras fallecer su padre y superar algunos problemas, hoy comparte con todos la belleza de su fe. Muy pronto en la diócesis, en Diócesis TV, pueden disfrutar de su testimonio.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La librería diocesana de Córdoba está llena de novedades esta cuaresma. La cercanía del 19 de marzo, día de San José, nos obliga a mirar a la carta del Papa Francisco Patris Corde. Cuéntanos, María.
Muy buenas, saludos desde la librería diocesana. Aunque dije que en esta cuaresma iba a recomendar libros para ayudarnos a vivir bien este tiempo litúrgico, esta semana hago un paréntesis para recomendar un libro sobre San José, que celebramos el 19 de marzo. El libro que recomendamos, el cual también recomendó su lectura al Papa Francisco en su carta apostólica Patris Corde con motivo del año de San José, es La sombra del Padre. En esta historia novelada de José de Nazaret, el autor emprende la formidable tarea de rehacer no solo la vida del Santo Patriarca, sino también el entorno en el que se desarrolló, las dificultades que presentaba el ambiente familiar, el clima de tensión en el que los judíos esperaban la venida del Mesías y su relación con María. Para todo esto, se vale de las fuentes escriturísticas y del vasto material literario de la época. Es un libro precioso. Os recomiendo su lectura. Os encantará.
Gracias, María, por esta recomendación de este título que encontrarán en la Librería Diocesana de Córdoba, situada en la calle Torrijos, número 12, sede del Obispado. Pueden hacer sus pedidos a través de pedidoslibreria@diocesisdecordoba.es o a través del teléfono 957-49-6237. Y hoy nuestra mirada transparente se dirige al seminario. Saludamos al sacerdote Antonio Gil.
La mirada transparente la dirigimos hoy al seminario, porque a lo largo de toda la semana los seminaristas han visitado nuestras parroquias para hablarnos de la vocación sacerdotal y sobre todo del día del seminario que se celebra tradicionalmente el día de San José, aunque este año la liturgia lo ha trasladado al 20 de marzo. El seminario es el corazón de la diócesis. Los seminaristas, jornada tras jornada, van descubriendo con ilusión los destellos más hermosos de la vocación sacerdotal y la necesidad de una formación integral, acorde con las exigencias de los tiempos. Pidamos por los seminaristas y ofrezcamos generosamente nuestra ayuda al seminario. Danos, Señor, sacerdotes santos, a la medida de tu corazón. Danos sacerdotes que nos transmitan tu palabra, que nos anuncien tu evangelio y que nos descubran los caminos de un auténtico cristianismo, siendo maestros de la palabra, ministros de tus sacramentos y guías de nuestras comunidades.
Muchísimas gracias, Antonio Gil. De esta manera nos despedimos. Hasta el próximo viernes. Buenas tardes.